24 minutos, seguimos aquí en 8M Arriba Mendoza en la próxima entrevista, ya para iniciar, porque queremos hablar de este decreto de necesidad y urgencia de Milei, que tiene más de 300 artículos que pueden englobarse en desregulaciones de amplios sectores de la economía argentina y también del ámbito laboral, ¿sí? Son, creo que, dos de los aspectos más fuertes dentro de lo que se está buscando desregular, ¿sí? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué análisis se puede hacer? Y desde un sector importante como es el Centro de Economía Política Argentina, CEPA, han hecho un análisis, ¿sí?, un informe sobre todo esto. Y estamos en contacto con una de sus referentes, Jennifer Stefan, economista de CEPA. Jennifer, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Y bueno, para poder dialogar y hablar y charlar un poco más en profundidad, sí, con especialistas que nos puedan tal vez llevar un poquito más de claridad en este análisis de este decreto de necesidad y urgencia con tantas modificaciones, ¿no? Un poco a veces marea la situación. Pero bueno, ¿cuál es el detalle o qué podemos decir del informe que ha salido desde CEPA?
Bueno, lo primero que quiero decir que es, la verdad que es como os decía, son tantas medidas, desde las primeras que anunció Caputo, después con el decreto de necesidad de urgencia y ayer, bueno, la ley ómnibus, que uno realmente se empieza como a confundir, a mezclar. Es mucha información, creo que es en parte un poco una estrategia, ¿no? Pero bueno, tres cosas respecto a este DNU. La primera es que jamás por decreto de necesidad de urgencia se pretendió borrar masivamente más de 70 leyes. En segundo lugar, para nosotros lo que propone también este decreto es una transformación económica y también laboral de carácter regresivo. Y también que se sustenta en base a plantear una situación de emergencia en varias cuestiones: materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria, social, ¿no? Como vos decías, el informe tiene tres partes. Por un lado, las desregulaciones en los mercados que se plantean con varias derogaciones de leyes. La segunda tiene que ver con el desguace y extranjerización, que serían las privatizaciones. Y la tercera es la reforma laboral. Bueno, son muchas cosas para mencionar. Creo que lo que más le va a tocar rápidamente a la gente es la desregulación, la derogación de la ley de alquileres, por ejemplo.
Claro.
Por ejemplo, esto de que se pueda cobrar en otro tipo de moneda, que se pueda indexar con cualquier tipo de índice, que el inquilino tenga que pagar el mes de ingreso. Digo, hay un montón de cuestiones que dejan relegado al inquilino, ¿no?
Claro, y se suma a esto, te agrego algo más, se suma a esto la incertidumbre de digamos, en esta negociación, la libertad de negociación que se ha abierto en cuanto a la toma de decisión, ¿no?, o de poder llegar a un acuerdo, cuando el equilibrio de poder en esta negociación no es tal, no hay un equilibrio.
Totalmente, en todos los casos se pone, digamos, en el mismo nivel, tanto en este caso al inquilino y al propietario, ¿no? Cuando sabemos que no es así, la ley en, claro, todo caso está para proteger al inquilino, que es el que está en una situación desventaja, digamos. Uh-huh. Así que bueno, en este caso también, esto me sorprendió muchísimo, por ejemplo, agregarle las expensas extraordinarias, esas que aquellos inquilinos que no pagan, porque en general son obras que tienen que ver con el edificio y que corresponde que la pague el dueño, porque son cosas que quedan en el edificio a largo plazo, bueno, pasarían a estar a cargo del inquilino. La pregunta con todo esto también es cuál era la necesidad y la urgencia de que, por ejemplo, un inquilino pague las expensas extraordinarias, ¿no? Yo todo el tiempo me hago esa pregunta, cada vez que leo alguna de estas cuestiones o alguna de estas modificaciones de las leyes. respecto también me parece importante, digo, porque es muy largo y yo los invito a que lean el informe directamente la página del Centro CEPA, centrocepa.com.ar, en donde lo van a ver en detalle, porque sería imposible abarcar todo.
No, es enorme esto.
Es mucho, la verdad que es mucho, pero sí es importante que todo el mundo lo pueda leer para que vea, digamos, el tamaño de la reforma. Y respecto a lo laboral, que me parece que también ahí hay una parte muy importante que va a afectar rápidamente también al trabajador, es, bueno, que no, si te despiden sin causa vas a cobrar menos indemnización. También el empleador ahora puede despedirte y demorar el pago sin sanciones. Las grandes empresas también pueden despedir tercerizados sin hacerse cargo, o sea, se limita la responsabilidad solidaria que tenían antes. No se van a pagar las horas extras, sino que se pasa a un banco de horas. Digo, hay un montón de cosas. También hay de alguna manera una limitación o la idea de limitar la actividad gremial, ¿no?
Exacto.
Ayer esto se vio claro en el DNU porque de alguna manera limitaba las asambleas y demás en lugares de trabajo y establecía actividades esenciales o trascendentales que tenían que cumplir el 50 o el 75% de la actividad. Pero ayer ya a través de la ley ómnibus se vio un paso más que era ya directamente tres personas que se juntan en la calle tienen que pedir permiso, no sé si lo escucharon.
Sí, es más, ha sido punto de debate acá en algunas oficinas justamente ese tema, sí.
Bien, bueno, después nada, regulaciones del comercio interior, que tampoco tenía ninguna necesidad de urgencia, o la de las tarjetas de crédito, por ejemplo, ¿no? Que se eliminan los topes de intereses punitorios, es decir, cuando pagás fuera de término, se habilitan los cobros adicionales por atrasos, se elimina la obligatoriedad de aprobar contratos entre el proveedor y el emisor, es decir, yo te puedo mandar una tarjeta de crédito y ya se considera que ese contrato está vigente. Y una cosa también que me parece importante es que acá podemos decir que ganadores podrían ser los bancos de alguna manera, porque son los que en definitiva, o las entidades financieras, porque son las que van a en definitiva cobrar los punitorios, esos adicionales y demás. Y Diana Mondino es dueña del Banco Roelas. Diana Mondino, que firmó junto a los otros ministros el DNU, es dueña de un banco. O sea que ahí también hay un tema, ¿no?, de conflicto de intereses. Bueno, las regulaciones en comercio exterior, ya no va a hacer falta que estés inscripto como despachante de aduana ni como importador o exportador para actuar en el comercio exterior. Mucho de regulación en las producciones regionales, ¿no? También, particularmente, la primera que recuerdo es que ya no hay cuotas de... No tienen la obligación los azucareros o los ingenios de abastecer el mercado interno, con lo cual van a estar mucho más atraídos para exportar, así con un montón de rubros.
Claro.
Bueno, es inabarcable, ¿no? Uno realmente lo quisiera decir todo, pero es inabarcable esto, más las medidas de Caputo de la semana pasada, más la ley ómnibus que salió ayer, que también, si quieren la mencionamos, se suspende la movilidad jubilatoria. Va a haber una reducción de la alícuota de bienes personales, esto beneficiando, ¿no?, a los sectores mejor posicionados económicamente. Reducción de la alícuota de bienes personales de 1,75 a 0,50, mientras que por otro lado a los empleados les devuelven impuesto a las ganancias,
claro.
O sea, tienen que volver a pagar impuesto a las ganancias, que se termina también la devolución del IVA. Después tenemos, por otro lado, se les va a dar blanqueo de capitales sin ningún tipo de sanción a aquellos que tenían la plata sin declarar. Bueno, respecto al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que pasa en manos del Tesoro. Bueno, en fin, privatización de 41 empresas que son estratégicas y demás. Lo que está claro es que esta ley ómnibus tiene un sesgo autoritario, que lo que hace el presidente es otorgarse potestades del poder legislativo que no le corresponden. En el marco, él mismo dice en esta ley, de una emergencia hasta el 2025, que puede ser prorrogable.
Prorrogable.
Exacto. También limitando el derecho a la protesta, es decir, que si no estamos de acuerdo con todas estas cosas, bueno, hay penas hasta 6 años de prisión para los manifestantes. Bueno, miles de cosas, ¿no? Es tremendo, la verdad. Así que bueno, vamos a ver cómo se sucede, qué pasa en el Congreso, qué pasa en la calle.
Jennifer, lo que nos lleva a esto, tal vez, a decir, bueno, a analizar o de tratar de entender cuál es el motivo de la acción de aplicar decretos de necesidad y urgencia, o bueno, en este caso esta ley ómnibus también, sí, que fue presentada declarando una emergencia en todos los aspectos, que según tengo entendido habilitaría, como bien vos también lo explicaste, ¿no?, habilitaría a que el presidente tenga la toma de decisión de cosas que tendrían que sí o sí pasar por el poder legislativo. Sin embargo, con una declaración de emergencia lo habilitaría a tomar decisiones por fuera de ello. ¿Con qué necesidad esto se aplica de esta manera, teniendo un Congreso y teniendo obviamente una Constitución Nacional vigente?
Bueno, ahí se puede dar un montón de respuestas. Creo que el mismo presidente ya dijo en varias oportunidades que él no creía tanto en la democracia, ¿no? Lo dijo, o sea, no es que es una apreciación mía o es un juicio de valor, sino que él mismo dijo que no creía en la democracia. Lo dijo el otro día en una entrevista como a Jul también, ¿no? Que esto de que es muy largo el proceso, que pasa por el Congreso y demás. Bueno, y lo que te decía antes al principio, esto de alguna manera tirar todas las leyes juntas, todas las derogaciones, todas las modificaciones, hacen que uno no pueda dar la batalla al mismo tiempo de todas estas cuestiones, ¿no? Es una estrategia, por un lado, y por el otro lado, Milei no cree en la democracia, me parece, quedó claro con esto. Y que también tiene miedo de que si va al Congreso esto no salga, ¿no? Así que no le vemos ni la necesidad ni la urgencia. Sí hay cosas que podemos estar de acuerdo seguramente en el DNU, qué sé yo, el tema de las recetas médicas, o podemos estar de acuerdo con alguna simplificación, claro, de algún trámite, alguna mejora en la competencia y demás, pero lo que se ve en general, el 99% de las medidas son en contra de los trabajadores, en contra de los jubilados, en contra de nada, aumento de la, que puede provocar aumento de la pobreza, aumento de la indigencia, aumento del desempleo, pérdida de empresas estratégicas y demás. Así que no hay ninguna necesidad de urgencia ahí, ¿no? Pero bueno, como te decía, vamos a ver qué pasa en el Congreso y también lo que pasa en la calle, que ya se estuvo viendo ayer.
Exactamente. Bueno, Jennifer, seguramente vamos a volver a dialogar y a charlar, porque está bueno traer, ¿no?, a la mesa todos los puntos y los aspectos para que estemos bien informados, más allá de estas diferencias que hay, que uno a través de las redes sociales, por ejemplo, ya las puede percibir, sí, de diferentes posiciones. Bueno, está bueno hacer análisis y que sí, se pueda saber en profundidad, ¿no?, qué es lo que contiene.
Sí, yo, pues como te decía, en 5 minutos por ahí no podemos, o en 10 minutos no podemos abarcar todo, pero sí los invito a que entren a centrocepa.com.ar, en donde no van a encontrar solamente este informe, sino muchos informes, pero bueno, este informe está completo, seguramente salga uno nuevo respecto a la ley ómnibus, que fue la que se anunció ayer, así que los invito a que lo vean ahí, que está bien completo.
Perfecto, lo vamos a buscar cuando esté y lo vamos a compartir acá. Muchísimas gracias.
Bueno, que tengan muy buen día, hasta luego.
Hasta luego, igualmente. Jennifer Estefan, integrante de CEPA, interesante el informe, sí, lo pueden encontrar, como bien lo dijo Jennifer, en la página de CEPA. Nosotros también lo tenemos, este informe acá, si lo quieren lo pueden pedir, no hay ningún problema, nosotros se los compartimos, y también, bueno, estar informados, sí, en el análisis de especialistas sobre todo lo que vamos transitando, sí, en estos días de diciembre. Pausa y ya volvemos.